Comentábamos días atrás que el jueves concretamente de la semana pasada estuvo el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento presentando el informe anual de ese organismo. Y desde ese día dijimos, vamos ya a hablar con el comisionado, cosa que vamos a hacer esta mañana, porque ya estamos en línea, creo que lo agarramos en ruta, al doctor Juan Miguel Petit. Buenos días, ¿cómo anda, Petit?
Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a tu equipo, a tu audiencia. Sí, estamos en ruta a Río Negro, con un banco de niebla fuerte por ahora, por altura del penal de Libertad, justamente. Le preguntaba a la producción si sabía hasta dónde llegaba el banco, porque recuerdo que haberte visto en alguna radio que tenías un maletín tecnológico que tenías un radar que captaba este tipo de información. Pero bueno, capaz que era de otra vez.
No, no, pero por encantado. Encima del Río Negro no hay niebla en estos
no
momentos.
No se ve nada, ¿no? Ah, bueno, muy bien. A la orden. Con muchísimo gusto dialogar con ustedes sobre este que fue el informe anual, que en el cual reportamos las actividades hechas, los datos centrales y de la situación carcelaria, que es también en cierta medida hablar de la situación social del país, y algunas recomendaciones que pretenden ser generales y en algún caso institucionales, y después hay unas 50 y pico de recomendaciones muy, muy prácticas, algunas muy elementales, pero bueno, sobre ellos a la orden para las cuestiones que usted quiere preguntar.
Bien, Juan Miguel, de arranque se menciona lo que es la cantidad de presos que hay en el país, cómo ha crecido.
Sí, eso es una señal muy fuerte que va más allá del sistema carcelario, porque la sociedad es un sistema, lo que pasa en la cárcel no es una clave genética que le ocurre a determinadas personas, es expresión de procesos sociales que se atraviesan, que son complejos, que son muy distintos. Cada persona llega después de una trayectoria muy muy distinta, pero sin duda tener en unos 340 presos cada 100.000 habitantes, que nos coloca en el lugar 15º de 200 y pico de países, en una cifra que llama la atención a todos los observadores internacionales, y con un sistema carcelario desbordado, que bueno, mucha gente puede decir, bueno, está, metieron delitos, sí, ¿qué quieren? No van a ir a un hotel, lo van a pasar mal. Pero eso no es correcto, ese razonamiento, primero que nada porque adherimos a los derechos humanos y a la frase de Nelson Mandela, la situación de las cárceles refleja el grado de civilización que tiene una sociedad, o sea, si trata a los que trataron mal a otros, trata mal, estamos en problemas. Eso por un lado, pero en segundo lugar, si no se da allí rehabilitación y derecho al tratamiento, y eso requiere condiciones de vida y convivencia razonables, eso es seguro, estamos firmando un cheque en blanco de nuevos delitos. Estamos firmando que la gente que va a salir de ahí va a reincidir, sus hijos probablemente caigan también en la droga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que trabajar mucho ahí, es un problema que va más allá de lo del Ministerio del Interior.
¿Pueden haber medidas alternativas a la prisión?
Bueno, yo te diría que tratar de pensar en lo central, porque nosotros hicimos unas 63 recomendaciones de distinto calibre. En este momento hay un gran problema, que es la sobrepoblación y el hacinamiento. Entonces planteamos llevar adelante un plan de deshacinamiento justamente para eso, para hacer posible que haya menos delitos, o sea, rehabilitación, tratamiento, buena convivencia y menos delitos después. Entonces planteamos dos cosas. Aquí hay dos grandes agujeros. Por un lado, el ingreso, ¿no? O sea, está entrando muchísima gente que podría no entrar porque son delitos leves, o son delitos contra la propiedad, no son delitos de sangre, no son delitos contra las personas. Pero eso requiere un sistema de medidas alternativas consistente, creíble, que no existe todavía. Existe un sistema de medidas alternativas desbordado con muy pocos técnicos. Allí hay que reforzar la intervención técnica y la capacidad de rehabilitación. Eso es la puerta de adelante, digamos. Y después, la puerta de atrás, que tampoco funciona bien, es en la parte del trabajo con el liberado. Está clarísimo que el trabajo de pregreso, de preparación, de asistencia, orientación, baja enormemente el delito. Simplemente un dato. ¿Se acuerdan el gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 cuando hubo una liberación de,
sí,
de presos porque había una gran sobrepoblación? Se armó un programa especial de seguimiento de esa gente, de apoyo social. Reincidió el 16%. Hoy en día de los que salen reincide el 85%. O sea, allí la propuesta es que la Dirección Nacional de Liberados pase a formar parte del MIDES, de manera de estar conectada con todos los programas sociales. Esas son cerrar dos puertas.
Eso está bueno.
Una a la entrada y otra a la salida. Y después, lo que está adentro, trabajar muy fuertemente. Y allí, la intervención de ACE, mejorar la salud, los programas educativos, los programas de capacitación, tecnología. Las cárceles no deben ser un lugar de otro siglo, no deben ser un lugar donde una fotocopiadora es una cosa rara, o donde una computadora es un objeto extraño, o donde a veces hay todavía hasta centros médicos que no tienen línea telefónica. Entonces hay que pegar un salto tecnológico, acercar internet, acercar la capacitación digital, la alfabetización, en lectura, pero también la digital, preparar para el mercado. O sea, no alcanza solamente que los presos, los internos, hagan tareas de fuerza física, tienen que estar preparándose para el mercado, trabajar con sus familias. Y bueno, por allí eso requiere ir caso a caso, estudiar cada caso y de esa manera mejorar la capacidad de rehabilitación. Yo llamo a eso un plan de hacinamiento. Lo han hecho muchos países, no es un invento raro, lo han hecho estados que eran muy encarceladores, como Texas en Estados Unidos y muchos países europeos. Y no queda otra, porque si no, la otra puede pasar, como pasa en algunos países, que en un momento el Poder Judicial dice, no, mire, no, hay una moratoria y queda la lista de espera, las personas para ingresar a la cárcel porque no hay lugar.
No hay lugar.
Pero eso sería muy extremo.
Impactante el índice de reincidencia.
Sí, bastante alto.
Del 85% de los liberados.
65%. O sea, a ver, estrictamente es una estimación, porque no se mide la reincidencia adecuadamente. Se estima en un 65% a nivel oficial. Es mucho. La reincidencia en los países que trabajan, que tienen muy buenos datos, por ejemplo, los países nórdicos tienen un 20%, que si uno piensa también es mucho, pero también pensemos que ellos encarcelan los delitos graves, donde la reincidencia también es más difícil de bajar.
Uh-huh.
Pero lo que está clarísimo es que Uruguay, para decirlo en nombre de dónde, Uruguay, si tuviéramos el nivel de desarrollo que tiene el Estado uruguayo en general, de recursos humanos, logísticos, técnicos, etcétera, dentro de las cárceles, tiene la mitad de la reincidencia. Y creo yo, y la mitad de reincidencia implica varios miles de delitos menos por año. Imagínense ustedes la cantidad de dolores, de traumas, de heridas, de daños materiales que se podrían evitar. Y el efecto de ola que tiene el delito, porque después del delito viene a veces el enfrentamiento, la venganza, el trauma, el estrés postraumático. O sea, creo que es un tema de política social, política de seguridad pública, pero también política de social y política de salud.
Petit, ¿qué se requiere para esa rehabilitación sea eficiente? O sea, ¿sobre qué mecanismos? ¿Tiene que ver con el trato? ¿Tiene que ver con la capacitación, con la asistencia psicológica?
Bueno, yo creo que cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que tener es darse cuenta que ese problema y poder diagnosticarlo. Parece una obviedad, pero no, en el sistema carcelario todavía falta. Falta tener un plan estratégico de qué se quiere hacer. Porque si uno mira por un lado o por otro y dice, bueno, aquí falta una cárcel de máxima seguridad, aquí falta una chacra, aquí falta una cárcel de madres con hijos. Pero el tema es que hay que ver el sistema en su conjunto, porque es un sistema donde todas las partes interactúan. Pues a partir de allí, sí, bueno, vamos a necesitar tal o cual cosa. ¿Para lograr qué? Ahí vamos a tu pregunta. Un lugar que tenga oportunidades y una buena convivencia. En un barrio o en la cárcel o en una familia o en cualquier circunstancia, la violencia sale cuando no hay canales para que la misma pueda transcurrir de otra manera, ya sea con oportunidades de trabajo, de cultura, de asistencia de salud, etcétera. Cuando no ocurre eso, la violencia se vuelve algo disruptivo invade la vida de otros, dañando y como mecanismo de supervivencia. Y tenemos un serio problema, un problema que va más allá de la de lo policial, porque es como la circulación del virus. El virus, la violencia circula así como circula y circuló violentamente el COVID entre nosotros. Entonces, las medidas físicas, o sea, evitar la aglomeración, cerrar lugares, etcétera, etcétera, son una parte de la cuestión. Ahora, sin vacuna, no se llegan, estaríamos igual combatiendo con el virus todavía. Pero acá está bien, la parte, vamos a llamarle policial, la seguridad pública, que vemos, es si se quiere las barreras físicas. Ahora, si no entramos en las condiciones de vida, en la crianza, en la primera infancia, en los sectores más vulnerables, la población uruguaya se reproduce en los sectores más pobres. Allá hay un artículo que salió, unas declaraciones de Diego Sanjurjo, el sociólogo que trabaja en el Ministerio del Interior, diciendo que en un sector de población con 80% de deserción licial, es imposible abatir el delito. Entonces hay una cantidad de elementos que tienen que ver con la circulación social del virus, que lo podemos captar de distintas paradas, una desde la cárcel, en las cuales hay que inyectar otro tipo de cosas, donde la seguridad no alcanza. La seguridad es el marco, la rehabilitación, el tratamiento, la educación, todo eso constituye la vacuna.
Bien, Petit, ¿hasta cuándo está usted como comisionado parlamentario?
Bueno, en términos generales, hasta que Dios disponga lo contrario. En lo más concreto, el mandato es hasta el 2020, y bueno, hasta ese tercero, mientras uno tenga fe en esto, porque si sin fe no se puede cambiar nada. Y
no, 2020, dijo.
2000, perdón, que estoy entre
sí, me quedé pensando.
En la niebla, Almada.
La niebla
que se metió en el cerebro. Hasta 2025, hasta 2025.
2025. Le preguntaba esto porque quiero hacerle otra pregunta. ¿Pensó en algún momento en colgar la toalla?
La verdad que no. Porque...
No me lo dijo muy convencido.
¿Eh? No, porque, o sea, yo me cuestiono muchas veces la utilidad, cuál es el impacto de lo que hacemos, pero sabemos que esto es muy difícil porque, a ver, yo siempre rechazo eso de decir, bueno, esto a nadie le importa. Porque detrás de la frase, esto a nadie le importa, hay una parte omitida de esa frase que es, esto a nadie le importa salvo a nosotros los iluminados que tenemos una perspectiva y vamos allá. Y no es así. Yo creo que puede ser verdad que a mucha gente no le importa porque no ve la envergadura del tema. Entonces, es natural que no le importe, porque en el siglo XVIII el delito, ahí sí, nubla la razón y se te mete la niebla porque en la cabeza, porque el delito es espantoso, es angustiante, choca, es algo rechazable. Cualquiera que lo haya visto de cerca, que conozca una víctima o que haya sido víctima de un delito, sabe lo que significa. Entonces, es natural que todo el mundo diga, no, yo prefiero hablar e invertir en primera infancia, en hospitales, en escuelas, en rutas. Pero lo que ocurre es que justamente aquellos que trabajamos en esto también tenemos que cuestionarnos por qué no hemos demostrado que realmente que sí importa, que más allá de eso...
Ahora, Petit, a mí no me preocupa tanto que la población diga esto no me importa. Sinceramente no me preocupa tanto porque creo que es algo que a lo largo del tiempo ha sucedido. Ahora, sí me preocupa, y me preocupa muchísimo, que quienes tienen que tomar decisiones, y hablo de decisiones políticas, digan lo mismo. Acá, yo he hablado con muchos representantes nacionales que, por ejemplo, llegan a manifestarte, no, mirá, el tema del sistema penitenciario no lo toco porque a nadie le interesa y, por ejemplo, no junta votos. Entonces...
Bueno, sería bueno que lo dijeran al aire para alimentar un debate. Yo con mucho gusto debatiría sobre eso, porque yo creo que está totalmente demostrado que el tema del delito es un emergente, de un problema social, de una enfermedad, de una carencia que impacta a toda la sociedad y que no hay paz social y no hay desarrollo democrático sustentable con altos niveles delictivos y con baja rehabilitación. Entonces, yo creo que en esa agenda de prioridades, que lo que piensa la gente influye obviamente sobre el sistema, nosotros tenemos que también que mostrar con datos, con evidencia, creo que tratamos de hacer el informe, con datos y con evidencia, que es posible mejorar esa realidad, y que de hecho hay muchas cosas que se hacen, que se hicieron antes, que se hacen también en esta administración, muy buenas. En el informe reportamos todas las cosas buenas, los esfuerzos que se hacen, que son muchos, las vidas que se salvan, pero quizás yo creo que nos falta dar un salto cualitativo más. Yo en el informe justamente planteo, recomiendo a las autoridades tener un proyecto convocante, un proyecto consensuado con el Parlamento, con varias instituciones, no puede ser un tema solo del Ministerio del Interior. Por eso me parece muy buen paso que se haya creado el Consejo de Política Criminal. Eso tiene que ser un proyecto nacional que motive también a quienes pueden abrir las válvulas de la inversión pública para que no todo se haga con unas pocas monedas. Esto requiere inversión pública, requiere tener una carrera penitenciaria bien calificada, bien paga, lugares adecuados, una buena logística, buena comunicación, buenos sistemas de seguridad también, videocámara. Uh-huh. Sigue siendo una rareza que en Uruguay, por ejemplo, en el 90% de los penales no hay videocámaras, no las hay en muchos lugares de seguridad, no hay escáneres adecuados solamente en uno o dos penales, el agotamiento del personal es enorme, la falta de recursos técnicos. Bueno, todo eso requiere un proyecto convocante que permita que todo lo bueno que se hace, que se han hecho muchas cosas, nos permita dar un salto cualitativo en algo que tiene que ser parte de la política pública.
Petit, a propósito del proyecto, se conformó hace menos de un mes un grupo multidisciplinario técnico-científico honorario que va a asesorar justamente en materia de materia carcelaria. ¿Usted se ha puesto en contacto, ya ha comenzado a trabajar, está previsto que trabajen juntos?
Bueno, se han formado dos grupos, lo hablé con el ministro Heber, me parece una muy buena cosa. Por un lado, él creó un grupo de técnicos independientes, que lo nombró él, que los eligió con un criterio muy amplio. Hay gente joven, hay gente más veterana, hay gente que viene más de experiencias prácticas, algunos del área de la seguridad, otros del área de las ciencias sociales, de la academia, y me parece muy interesante que le puedan dar una mirada fresca, independiente, no ligada a un organismo o a una corporación o una organización. Por otro lado, él activó un artículo que estaba en la ley urgente de consideración. Nosotros veníamos recomendando hace tiempo que eso se hiciera, que es el Consejo de Política Criminal. Es un consejo que integra representantes del Poder Ejecutivo, tres del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Educación, uno del Poder Judicial, uno de la Fiscalía, y se conectan con el Parlamento a través del comisionado parlamentario. A mí me parece que es un artículo interesante. Yo creo que hay que convocar también a otros actores, como la universidad, sí, y el Ministerio de Desarrollo Social, y a otros organismos, pero es un espacio para pensar. Y mucha gente lo sé, que ya hubo otra comisión, otro grupo que va a deliberar. Yo creo en las comisiones, creo en los grupos que deliberan, que analizan, no que pierden el tiempo, pero que acumulan información, que piden estadística, que mandan a hacer relevamientos, que piden buenas prácticas internacionales, que discuten los problemas, y justamente en un lugar donde hay muy poca acumulación, acumulan líneas de trabajo. Me parece una muy buena señal.
Bien, ahora Petit, hay otro tema respecto de la policía, y es que en Uruguay seguimos con la situación de que la misma policía que previene y que reprime el delito es la que está a cargo después, en definitiva, de la rehabilitación, de la fracasada rehabilitación de la que hablaba.
Bueno, no es exactamente así, porque hubo un proceso cuando se creó, en 2011 se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, salen las cárceles de la órbita de la Dirección Nacional de Policía, dependen de la Secretaría General del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene funcionarios policiales y funcionarios educativos, los llamados operadores penitenciarios, técnicos, etcétera, etcétera.
Pero la policía está adentro, la policía
claro,
está...
Claro, exacto. Por eso te decía que no era exactamente así. Hay algo de eso en la parte institucional, porque obviamente hay policía, en la vigilancia y el cuidado lo realizan policías, y hay además una historia institucional muy vinculada a la mirada de la seguridad, que por momentos es totalmente razonable, cuando uno dice, bueno, hay que cuidar el perímetro, cuidar la seguridad, etcétera, etcétera, pero por momentos se vuelve muy complicada, es una de las recomendaciones. O sea, por ejemplo, si yo a ti te... si tú eres funcionario público y yo te insulto, tú me haces una orden y no puedes circular y yo no te hago caso, en la vía pública probablemente esté cometiendo un desacato o una infracción que haga que me detengan, en fin, así inicia un procedimiento. Ahora, en un establecimiento de rehabilitación, si alguien insulta a otra persona, aunque sea un funcionario, antes de disponer una medida de trasladarlo a un juzgado o mandarlo a una cárcel a 300 kilómetros, hay una serie de medidas educativas que tienen que ver con reparar el daño, hacer una mediación, hacer un acta, que la persona pida disculpas, que la persona repare lo que hizo, que se hable a ver por qué fue lo que pasó, por qué estaba en ese momento, etcétera, etcétera. O sea, el día a día de un centro de rehabilitación es trabajar con la rehabilitación, con el conflicto, con la transgresión, con los problemas de la persona que está en la flor de piel. Y si no está en la flor de piel, estamos en un problema serio, porque van a aparecer después en la sociedad.
Sí. Entonces, hay también malos tratos dentro de algunos establecimientos penitenciarios, algunos que quedan registrados, y usted comentó en algún momento que lleva una libretita con otros.
Bueno,
que no ha trascendido, que no trasciende.
Es algo más que una libretita, porque justamente nosotros, aparte del tema del sistema carcelario, nosotros trabajamos tratando de fortalecer una oficina. Eso es lo que me gustaría, ya que el colega recién preguntaba.
Miguel Chaga,
ahí está. Está bien que estaba Camila, ¿no? Miguel.
Sí, sí.
Camila y Miguel. Miguel también sé que ha tenido mucha trayectoria en estos temas. Pensando justamente en el futuro y la oficina del comisionado que venga, nosotros también, yo particular, trabajo tratando de fortalecer esa oficina y poder dejarle instrumentos, protocolos, investigaciones. Tenemos un acuerdo con la Facultad de Medicina para los muertos en custodia. Tenemos un acuerdo ahora, presentamos un fondo concursable con un proyecto y estamos fortaleciendo todo el sistema de información nuestro, las denuncias que recibimos, la valoración de los lugares, los indicadores, en fin, una serie de cosas, hasta parte locativa. Se nos quedaron 4 cargos en la rendición de cuentas, vamos a esperar que después pueda seguir teniendo personal propio, que la oficina no tenía personal propio. En ese marco, nosotros fuimos viendo cómo muchas veces está naturalizada la violencia en la cárcel, cómo está naturalizado que a una persona pronto en un traslado le peguen, o que a la menor cosa pueda, en algunos lugares, no de nuevo, no en todos, puede haber ese tipo de excesos, de irregularidades.
Y el llamado verdugueo muchas veces, ¿no?
Que puede ser a veces un maltrato, un trato inadecuado, un maltrato, en algunos casos algo más, cuando se hace, por ejemplo, una requisa inadecuada. Es bueno subrayar, es muy importante, porque costó mucho cambiar eso, que en el periodo 2011-2015... un gran esfuerzo, se establecieron protocolos y la verdad bajaron muchísimo esos malos tratos, que eran, yo recuerdo haberlo visto, era lo habitual, que cuando a veces un interno entraba a la cárcel, simplemente por entrar a la cárcel, era maltratado en algunas cárceles, para hacerle sentir el rigor. Eso cambió, está protocolizado, ha habido grandes requisas en este periodo, en el periodo anterior, donde se revisaron muchos establecimientos sin ningún problema, pero siempre que en la vida de sociedad tenés una persona con mucho poder y alguien sin poder, la tentación del abuso está. Entonces nosotros llevamos un aparte de que denunciamos casos ante el INR y ante la Fiscalía, te diría que un promedio de una decena de casos por año, un poquito menos quizás, formalizados en la Fiscalía, al margen de eso, y aparte están las denuncias administrativas, ¿no? Cuando pedimos que el INR investigue eventuales malos tratos. Hay otra situación que es cuando hay internos que no quieren denunciar.
Exacto.
O porque pasó hace un tiempo, o porque tienen miedo, o porque tienen miedo que esa información se filtre. Entonces, a partir de la cooperación técnica que tenemos con la Procuración Penitenciaria Argentina, elaboramos un registro de violencia institucional que formalizamos este año, donde tenemos un cuestionario, un interrogatorio y un tipo de acta que llevamos y un consentimiento informado, donde la persona nos hace una declaración, nos firma su declaración, pero esa declaración queda en nuestra oficina. no la formalizamos y no damos el nombre de la persona. Es una denuncia con identidad reservada. Entonces nosotros a fin de año vamos a decir, bueno, miren, aparte de denuncias de la Fiscalía, aparte de denuncias al INR, tenemos este otro quantum de denuncias, sí, no formalizadas, pero que hablan de este fenómeno que señalaba Mauricio. Creo que es importante y es una garantía más.
Bien, y hablando de rehabilitación, una pregunta importante también. Yo hace varios años que sigo puntualmente algunos casos y me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Usted cree que hay privados de libertad que no tienen rehabilitación?
Bueno, hay privados de libertad que no tienen rehabilitación y hay no privados de libertad que tampoco se van a rehabilitar. Lo que pasa es que solo Dios sabe cuál es cuál. Es como el, yo digo que es como el médico. ¿Qué médico está en la puerta del hospital y dice, bueno, este se salva, este no se salva, este se cura, este queda con secuelas? Por supuesto que hay casos muy graves de psicopatía que a veces se expresaron en delitos muy graves, a veces no se expresaron en delitos muy graves y andan por allí, y que hoy en día la psiquiatría y la ciencia de conducta no tienen idea todavía de cómo se puede superar esa situación. Sí, hay cosas que lamentablemente... sobre todo las psicopatías antisociales, los trastornos antisociales de la personalidad, en sus expresiones más extremas, asesino serial, violador serial, etcétera, que las perspectivas todavía son muy oscuras, muy difícil pensar en esa rehabilitación, pero el Estado tiene un mandato que es aún en esos casos.
Bien, yo
te pongo el ejemplo, aunque tú tengas un criminal de guerra adelante, aunque tengas un criminal de guerra, alguien que fue autor de un genocidio, el sistema tiene que darle la piedad que él no le dio a sus víctimas, porque si no somos iguales que él.
Claro, y hoy funciona un sistema donde, por ejemplo, esas personas no tengan contacto con quien sí de alguna manera está en un proceso de rehabilitación.
Lo que ocurre, primera cosa, esas divisiones no son muy tajantes. No son...
Porque hay quien dice, bueno, primarios caen en la cárcel y terminan saliendo con más experiencia que cuando ingresaron, por ejemplo.
Bueno, claro, el problema, cuanto más población penitenciaria hay, más difícil es no solamente separar por situaciones y por grupos de internos, sino sobre todo la progresividad. Esa es la clave, que la persona vaya transitando y que vaya avanzando espacios cada vez mayores de libertad, y eso requiere técnicos que trabajen, que estudien, que formulen una de nuestras grandes banderas que está dada por las reglas bandera, uh-huh, el plan individual de trabajo. Entonces, bueno, yo te diría que tampoco el tema pasa por aislar a la gente por el delito, porque no es totalmente lineal la situación. Hay, por supuesto, unos pocos, pasa que el delito impacta mucho, entonces tú todos los días en el noticiero ves el delito terrible que hubo ese día o hubo esa semana, y te queda agravado en la memoria porque es muy duro. El homicidio, el acoplamiento con homicidio, la violación, el femicidio, pero en una estadística y en una campana de Gauss, son extremos. La gran masa son personas que hay que trabajar, es como, de nuevo, como el hospital. A veces llega personas que están casi irrecuperables. Y personas que llegan bobeando al hospital porque decir, mire, me duele la cabeza, le da una aspirina y váyase. La gran masa hay que trabajarla y allí tiene que estar el Estado fuerte para evitar justamente la violencia.
¿Qué pasa con las muertes en las cárceles? Algunas por homicidios, otras por suicidio. ¿Se investiga?
Bueno, nosotros trabajamos fuertemente este tema desde el 2016, cuando vimos algunas cosas sorprendentes, como que, por ejemplo, ni siquiera se hacían investigaciones, no se hacían investigaciones administrativas por cada muerte. No se cuantificaban, no se llevaba un registro unificado de las causales, de los lugares, etcétera. Y hemos ido también, como te decía, fortaleciendo la oficina en eso, y hoy tenemos, te diría, un área fuerte de investigación de las muertes en custodia. Dimos un salto cualitativo el año pasado al tener un acuerdo con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, con el equipo del profesor Hugo Rodríguez, y nosotros hacemos una investigación que tiene el corte que podemos tener nuestra mirada. Nosotros no somos fiscales, no podemos citar a declarar a funcionarios internos, nos movemos con una herramienta parecida hasta la de un investigador periodístico, una libreta y un lápiz, y hablar mucho, recorrer, mirar, hablar, conocer gente, tener información, acceder a documentos, preguntar, tratar de levantar estadísticas, ser rigurosos, y bueno, y ahora con la mirada forense, obviamente, dimos un salto cualitativo.
Claro.
Las muertes las investiga la fiscalía, las tiene que investigar administrativamente las tiene que investigar el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Se hacen adecuadamente esas investigaciones? Bueno, yo creo que en muchos casos no, que se requiere mayor investigación, mayor inmediatez, mayor actuación inmediata en el lugar de los hechos, mayor preservación del lugar de los hechos y los testimonios. Los fiscales deberían hacerse presentes cuando hay una muerte en custodia. Hay una recomendación que yo vuelvo a hacer, que debe haber una fiscalía especializada en lo penitenciario, así como la hay en crimen organizado, por trata de personas, etcétera, el delito hacia la mujer, porque cada cárcel es un mundo, los delitos en la cárcel son muchos, hay extorsiones, hay violencia, aparte de las muertes, hay mucha gente que sale malherida de la cárcel, que sale con secuelas, hay mucha gente que entra por un delito leve, nosotros estamos siguiendo varios casos de esos, hay gente que entra por un delito leve y sale con una lesión de por vida, el Estado debería, no lo hace todavía, hacerse responsable de eso, no solamente civilmente, sino también de vista de la rehabilitación. Tenemos un caso, un muchacho entró por un delito de receptación, fue herido en la cárcel, quedó con una parálisis importante, tiene un hijo chico, no tiene recursos para la fisioterapia, y bueno, ¿quién se hace cargo de él? ¿Qué servicio lo va a buscar a la casa y lo lleva todos los días para hacer fisioterapia? Y bueno, eso es parte de la innovación de política social que requerimos acá.
Bien. Petit, para ir cerrando ya, porque hasta la niebla se disipó, en el establecimiento, en la unidad número 6 de Punta de Rieles, donde durante años hubo de alguna manera un modelo abierto, de puertas abiertas de los internos, tenían allí su especie de pueblito, dicen que se pasó a un modelo de cerrojo y de encierro. ¿Es así esto?
Bueno, sin duda, voy a tratar de ser breve porque me imagino que deben estar viendo ya la tanda. Nosotros en el capítulo del informe, que es el anexo unidad por unidad, utilizamos un semáforo con nuestros indicadores de derechos humanos, que son, tenemos seis dimensiones con unos 10 indicadores cada una de estas áreas. Educación, salud, deporte, comunicación, relación con los funcionarios, acceso a educación, etcétera, etcétera. La unidad 6 de Punta Rieles siempre estuvo en verde en el semáforo. Y más aún, siempre una buena práctica. Este año, lamentablemente, la unidad 6 la pusimos en amarillo, porque claramente había una caída en el nivel de rehabilitación que tenía. En primer lugar, se fue el director por razones sanitarias y personales. Es muy difícil, a veces, cuando un proyecto pedagógico basado en una personalidad tan brillante como la de Luis Parodi, con una pedagogía tan particular, obviamente eso produjo un descenso. Después vino el impacto del COVID y la unidad ha caído en su calidad de atención. Hace poco hubo una protesta de los internos, plantearon una serie de medidas, el INR respondió y fue una muy buena señal, respondió afirmativamente a todos los planteos, cosa que no es común muchas veces en la lógica asegurativa del sistema, pero yo le decía al director del INR, lo felicité, le digo, miren, la autoridad, lejos de debilitarse, se fortalece cuando comete un error, da marcha atrás y trata de corregir. En este momento estamos yendo todas las semanas, nos reunimos con un grupo de internos, estamos ayudando a que haya un proceso para que haya elecciones de delegados, para que funcione la Junta de Delegados. Él hemos elevado recomendaciones al nuevo director para que pueda mantener y retomar ese clima de rehabilitación y de apertura. En eso se está. Hubo una caída en la calidad pedagógica, digamos, fruto de varias causas, y lo estamos siguiendo con atención y con ilusión. Más allá que no esté, y yo se lo decía al director actual, mire, usted tiene que hacer su proyecto, que el anterior no tiene que... O sea, cuando sale Suárez de la cancha es muy difícil sustituirlo. Muy bien, salió Suárez, entró otro jugador. Haga su proyecto, aférrese a todas las buenas, a la apertura, a la rehabilitación, a los emprendimientos, a ese trabajo, a esa circulación, y haga su propia experiencia. Ojalá ese sea el camino y trataremos de aportar nuestro pequeño grito de arena como estamos haciendo ahora todas las semanas así.
Buenísimo. Más que amable, le agradecemos a Juan Miguel Petit, al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que nos acompañó esta mañana aquí en Justos y Pecadores. Muchas gracias, Juan Miguel.
Agradecido yo por el interés de ustedes siempre. Les mando un abrazo a ustedes y a su audiencia. Que anden muy bien. Gracias.
Gracias.
Chau, chau.